En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
A todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. 1, 2, 3, así rápidamente y sin pensar, quiero que os pongáis a cantar directamente una canción, supongo. Y es curioso, ¿no?, la que de repente pueda venir a nuestra mente. Tal vez la última que hayamos escuchado a través de una radio, tal vez la que estaba de fondo en un anuncio de la tele, la que hemos escuchado canturrear a nuestra pareja bajo la ducha. Sea la que fuera, seguro que era una de estas que consideramos pegadizas, pero ¿qué requisitos debe cumplir un tema musical para convertirse precisamente en pegadizo? Pues como hay estudios para todo, vamos con el del musicólogo Alison Pauley y el psicólogo Daniel Mullenschiefen. Con ellos vamos a desvelar los requisitos y hasta damos con las canciones que se van a situar en los primeros puestos. Importa el aire que tome el cantante para interpretar la letra de la canción. Cuanto más largo es el tiempo que sostiene las palabras, más fácil que nosotros cantemos con él. En segundo lugar, cuanto mayor es el número de sonidos y matices que se introducen en el coro, pues más pegadiza va a ser esa canción. Dicen además que los temas interpretados por voces agudas de hombres y con grandes esfuerzos vocales indican mayores dosis de energía y que nos gusta más seguir a los hombres, una especie de grito de guerra subconsciente o algo así, explican. ¿Será por eso que el número uno de canción pegadiza es el We Are the Champions? Lenta a la hora de decir la letra, desde luego que lo es. Podemos vocalizar, vozarrón tenía Freddie Mercury, y digo yo que su vínculo con las competiciones deportivas y el fútbol algo habrá tenido que ver. De una u otra manera, está claro que todos somos capaces de arrancarnos por este tema. Este We Are the Champions lo tenemos claro, y para el resto, si nos falla la letra, pues ya sabéis, siempre ha funcionado lo de tararear si hace falta. En la lista de los investigadores aparece también el The Final Countdown de Europe, el Brown Eyed Girl de Van Morrison, Live on a Prayer de Bon Jovi o ellos, todos con los brazos en alto, porque esta, además de cantarla, la podemos bailar. El YMCA de los Village People. Aquí, desde luego, se cumple lo de un buen coro. No podemos negarlo. Ahí está, ¿qué te parece? Digo yo que bien, pero nos planteamos los de Hoy en Madrid. ¿Por qué no rebatirlo? No digo todo, ¿eh? Pero no me puedo creer que no exista una canción pegadiza que interprete una chica. Porque esto de que solamente se nos quedan las que interpretan los caballeros o los grupos en los que hay chicos de por medio es algo que a mí me tiene intrigada y es como una especie de pequeña espinita clavada en el corazón. Así que vamos a ver si nos ayudáis a encontrar una canción pegadiza en la que ella, una chica, una mujer, sea la intérprete. 91 512-8400 o ya sabéis que también está a vuestra disposición nuestro facebook.com/hoyenmadrid. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quien nos habla, Milena Almonacid. Mira, con esta canción además podemos aprender inglés, ¿no? Y como se dicen las letras en inglés, YMCA, YMCA, que en el fondo es lo que nos están diciendo, como últimamente está muy de moda el inglés, pues eso, que hay que empezar a practicarlo. Carmen Martín, muy buenos días.
Muy buenos días, Belén.
Sergio Rodríguez, muy buenas.
Hola. Hello.
Hello.
Good morning.
Ay, mira. Oye, ¿podríamos hacer algún día un programa ahí en plan como bilingüe o algo, ¿no? Con el Listen and Repeat, please.
Venga, ahora mismo.
Ahora mismo no.
Hi.
Mañana.
Hi. Tomorrow.
Mañana.
Nice to meet you. Hi.
Perfecto. Más que nada porque no nos lo hemos propuesto y a lo mejor hay a quien le descolocamos y de repente empezamos todos a hablar en inglés. No por mí, que podría hacerlo divinamente.
Y yo.
Either do I.
Fíjate tú, ¿por dónde? Ahora que nos has dicho, ahí nos hemos quedado todos.
Yo también,
todos.
Yo también.
¿Tú también? ¿En qué nos lo has dicho?
En inglés.
¿En inglés?
Ah, eso era inglés.
On either do I.
Eso era inglés.
Ah, claro, es más fácil,
I
exacto.
Either I do.
En fin.
You do.
Que aquí cada uno está diciendo lo que le apetece en inglés. Que esto de escuchar además una voz dentro de mi cabeza en otro idioma que no sea el castellano es algo que me tiene a mí superada. Así que en castellano, ¿vale? Las 4 horas de radio de momento, hasta las 2 de la tarde, que estamos con vosotros en esta sintonía de Onda Madrid. Lo dicho, que nos ayudéis a encontrar canciones pegadizas interpretadas por chicas, que a verlas, ahí las tenemos nosotros algunos ejemplos en la cabecita, pero yo prefiero no decirlos para que seáis vosotros los que ahora mismo empecéis ahí a darle vueltas.
De coros.
A darle vueltas a la cabeza y a las neuronas. No hace falta que sean coros. Estás solo queremos coros. Una canción interpretada por una chica o por un grupo de chicas de cualquier época, de cualquier género.
¿Los Bangles?
He dicho que no vamos a dar ejemplos.
Ah, vale, vale.
Que nos vale cualquiera.
Calla.
Simple y llanamente esa canción interpretada por chica, por una mujer, que seamos todos capaces de corear. Eso significaría que sería una canción pegadiza. 91-512-8400, facebook.com/hoyenmadrid. Buscamos canciones de chicas, pero porque este informe dice que solo son pegadizas las de los chicos y queremos demostrar que no tiene por qué ser así.
Donde estén los niños cantores de Viena, ya sabéis lo que decía su director. Decía el director, pasen y véanlos antes de que crezcan.
Bueno, esta podría ser un poquito pegadiza, sí, sí.
...91-512-8400... ...91-512-8400...
Y esta chica, bueno, pues un poquito materialista, ¿no? Material Girl, interpretada por Madonna. Pero lo dicho, que no queremos dar ejemplos, que queremos que penséis y que nos digáis esas canciones cantadas por una mujer que son pegadizas. facebook.com/hoyenmadrid y vamos con los contenidos. Vamos a intentar averiguar qué es lo que va a suceder en este programa de radio, al margen de esa música con la que podamos ir ambientando determinados momentos. Ya que escuchábamos a Madonna, nos hemos decidido por este tema, pero también nos podríamos haber ido al I Like a Prayer y a lo mejor nos valdría
coro religioso
como introducción para el libro que hoy va a formar parte de nuestra
coro
biblioteca.
De monjas, genuinas voces blancas, quiero.
Que nos tiene muy intrigados, Sergio.
Juanjo, busca en cualquier convento, pero venga ya.
¿Cómo que en cualquier convento? A rezar y a dormir. No es que se esté mandando a la cama. Entre otras cosas, porque a las 19 minutos de la mañana uno tiene que estar ya bien levantadito, bien despejado,
bueno,
y con todos los sentidos ahí bien puestos para atender a lo que os vamos a contar. A rezar y a dormir es el título de un libro que va a formar parte de nuestra biblioteca.
Pues sí, se titula así, a rezar y a dormir, pero con esa almohadilla delante, que es un hashtag. Así se convierte en un hashtag, que es la cosa esa de Twitter, que yo no tengo todavía.
Sí, no, yo tampoco, pero bueno.
Bueno, pues con él la religiosa Siskia Valladares se despide, dice, muchas noches de sus numerosos seguidores en Twitter. Un hashtag, asegura, no excluyente, dirigido tanto a los creyentes como a los no creyentes, que esperan pues una palabra de ánimo, de esperanza, de entusiasmo. En este libro, de la que muchos ya llaman la monja tuitera, recoge 99, además ese es el subtítulo, 99 de esos tweets, 99 tweets para la esperanza y el futuro, y todos ellos citas de autores de variada procedencia, es decir, ¿sí? tanto santos como ateos, como comunistas, como liberales, como literatos. Vemos muchas citas de la literatura con nombres mayúsculas, como por ejemplo aquí Víctor Hugo, tengo alguna anotada, en fin, de todas las creencias, y quiere con ellas pues ir, diserta sobre cada una de ellas e ir pues a lo que ella dice el meollo de nuestra existencia. Tiene además una página web que está muy bien, ¿sí? la he visto esta mañana, sí.
Bueno, pues otra mujer que a lo mejor podría hacer canciones pegadizas o que todos fuéramos capaces de interpretar a coro. Pero ya sabéis que estamos buscando vuestras opciones, las que van a ir llegando a través de nuestro Facebook, por ejemplo, que es una muy buena manera de poneros en contacto con nosotros. Jueves, día en el que abrimos ventanita al mundo de la discapacidad, Carmen, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues hoy vamos a hablar, entre otras cosas, del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Ya hemos hablado de él varias veces porque es inevitable, es que es centro de referencia en el tratamiento de la lesión medular. Es también un centro pionero en la investigación y en el tratamiento de discapacidades. Y vamos a hablar del sistema TOIRA. Bueno, ¿esto qué es? Pues es un sistema que sirve para la rehabilitación de miembros superiores, que se está utilizando en las salas del hospital. Pero hay una novedad. La novedad es que muy pronto se va a poder utilizar, los pacientes con discapacidad lo van a poder utilizar desde su casa.
Anda.
Es decir, de una manera virtual van a poder seguir la rehabilitación desde su casa sin necesidad de desplazarse hasta el hospital. Pues otro sitio más del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Vamos a hablar con el doctor Ángel Gil, que es responsable de la unidad de biomecánica. Bueno, nos va a contar, bueno, pues esta cosa tan interesante.
Sí, una mejoría, desde luego. Va a venir muy bien a las personas que tienen hacerse una rehabilitación para mejorar alguna discapacidad física que hayan contraído recientemente, y que a través de la rehabilitación, bueno, pues puedan volver a una vida lo más normal posible. De discapacidad intelectual también vamos a hablar en el programa. En el día de hoy lo vamos a hacer en su vertiente más cultural, más lúdica, porque hoy se inaugura, y os lo queremos contar para que os acerquéis, en Centro Cibeles, ya sabéis, allí en el Palacio de Cibeles, una exposición donde los artistas, bueno, pues son personas que tienen síndrome de Down, y todos ellos forman parte del proyecto Arte Down. Son artistas que han conseguido plasmar en un lienzo y con diferentes colores unas fotografías, en este caso en blanco y negro, de fotógrafos muy conocidos, y todos ellos con el denominador común, que era el barrio de las letras. Ellos, a través de esas fotos, han hecho sus variantes particulares, su cuadro especial, y esos cuadros los podemos disfrutar desde hoy y hasta el próximo 29 de septiembre en la galería de Centro Cibeles. Así que no os lo perdáis, porque yo creo que va a ser bonito el poder disfrutar de ese arte. Artistas que no van a ser los únicos de los que hablemos en el programa del día de hoy, porque también, Sergio, nos ha llamado y mucho la atención una exposición curiosa desde el momento en el que encontramos el origen. Hoy vamos a hablar de una manera diferente de ver las fotografías que hizo hace mucho, mucho tiempo un fotógrafo importantísimo.
Pues sí, vamos a poner imágenes a nuestro programa, como dices, las de esa interesantísima exposición que se puede contemplar en el Centro de Arte de Alcobendas. Se inaugura hoy, se puede ver hasta el próximo 16 de octubre. No tiene desperdicio. Se titula Tropologías, luego explicaremos por qué. Es obra del artista Andrés Pachón, que ha tomado, como dices, como referencia una serie de fotografías realizadas hace nada menos que dos siglos, 200 ¿sí? años, y sobre las que ha trabajado para conseguir un material transformado y totalmente nuevo. Son unas fotos que se trajo un reportero de principios casi del 19, de las Islas Filipinas, cuando nuestras colonias, todavía teníamos colonias por allí, y él las ha transformado de una forma muy original que os vamos a contar.
Efectivamente, teníamos mucha vinculación con Filipinas. A mí me ha llamado la atención, yo desconocía que el famoso Palacio de Cristal del Retiro de Madrid, yo creo que uno de los lugares más bellos que nos podemos encontrar en nuestra ciudad, se edificó en el año 1887 y se hizo precisamente con motivo de la exposición de Filipinas que había alentado el ministro de Ultramar, Víctor Balaguer, pues para afianzar los lazos con la colonia que estaba a puntito de cumplir los 300 años al dominio de la corona española. Así que ese Palacio de Cristal, que seguramente habéis visto alguna vez cuando habéis paseado con el Retiro, tiene que ver con esa exposición de Filipinas. La salud también va a ser importante, también va a ser protagonista. Hoy además, Carmen, estamos celebrando el Día de la Salud Oral.
Exactamente, el Día Europeo de la Salud Oral, y vamos a dar un motivo más para dejar de fumar.
Sí.
Aparte de lo que muchos tenemos en la mente, los pulmones, un montón de enfermedades, hay que añadir otra en la que a veces pues quizá no pensamos demasiado, y es el cáncer oral. El tabaquismo está muy relacionado con el cáncer oral, y la mejor manera de prevenirlo, para empezar, es dejar de fumar.
Exacto, fuera el tabaco.
Y después también ir al dentista, bueno, pues como es, cómo hay que hacerlo, pues cada 6 meses al año ir, porque la verdad es que nos podemos ahorrar, bueno, pues muchísimos disgustos, nos podemos ahorrar una enfermedad que ya no la mortalidad que tiene, sino bueno, pues que causa además unas muchísimas secuelas, sí. Uh-huh. Tanto psicológicas como físicas.
Algún día, mira, hablaremos, ya que estamos metidos en ello, de cómo a través de la boca, a través del estado de nuestra salud oral, diríamos, de nuestra salud bucal, podemos ser capaces de detectar muchas patologías que podamos estar sufriendo. Es un tema, desde luego, muy interesante. Hoy nos vamos a fijar sobre todo en ese cáncer oral, sobre todo porque se quiere prevenir en un día tan especial como este que estamos viviendo, y en el que nos van a hacer un llamamiento para que nos sumemos, además, a una carrera que se va a celebrar el sábado.
Eso es, una carrera que se va a celebrar el sábado, además con la participación de, bueno, pues de un atleta como Chema Martínez.
Sí,
estaba yo ahora pensando,
Chema
Martínez,
uno de nuestros
mejores atletas, eso
sí.
Es. A ver, es una campaña que ha puesto en marcha el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid, el COEN. Y van a hacer muchas actividades. Una de ellas es la carrera, en la que va a participar Chema Martínez, y también habrá un dentibús allí, uh-huh, para que todos los interesados se puedan hacer una revisión gratuita.
¡Ah, mira!
Sí. Es, sobre todo, bueno, lo que ellos quieren es llamar la atención sobre este año, llamar la atención sobre eso. El tabaquismo produce cáncer oral. Vamos a dejar de fumar y vamos a cuidar la boca y a tener una buena salud bucodental.
Bueno, pues de todo ello os hablaremos. Muchas más cosas, ¿eh?, que nos vamos guardando y que os iremos desvelando a lo largo de estas 4 horas de radio hasta las 2 de la tarde con vosotros en esta sintonía de Onda Madrid en el 101.3 y en el 106 de la FM.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Con nuestra unidad móvil hoy hemos decidido salir a la calle para encontrarnos con parte de nuestra historia, de la historia no solo de nuestro país, sino de la historia de toda Europa. Lo vamos a hacer de una manera además muy especial, muy lúdica, y es que los protagonistas son los clics, los de Playmobil. 1000, nada más y nada menos, más de 50 construcciones también para recrear uno de los eventos de caballería más famosos de la Europa medieval, el Paso Honroso. El Centro Comercial Arturo Soria y la Asociación Madrileña de Clics rinden homenaje a una época en la que eran muchos los caballeros que cruzaban los países enteritos para partirse el pecho luchando con otros, y en la que la palabra y la honra valían mucho. Como complemento a la instalación de este diorama, el Centro Comercial Arturo Soria Plaza va a acoger los próximos 14 y 15 de septiembre, este sábado y este domingo, bueno, pues una edición especial de Toy Market, una feria que va a reunir a más de 20 expositores y donde se van a poder adquirir todo tipo de juguetes antiguos y también modernos, que va a haber para todos los gustos. La unidad móvil de Onda Madrid, como decimos, se encuentra ya al ladito de este inmenso diorama con Gloria Talavera y con Pedro Sánchez Noriega. Gloria, buenos días.
Buenos días, y qué bien que está recreada esta historia del Paso Honroso, que fue un torneo que, como decías, tenía lugar en el puente de la localidad leonesa de Hospital de Órbigo en el año jacobeo de 1434, y su artífice fue un caballero leonés llamado Suero de Quiñones, que organizaba una justa medieval en aquel año donde tuvieron que participar a la fuerza todos los caballeros que pasaron por este lugar, el puente de Hospital de Órbigo. Es increíble cómo se ha recreado esto en 50 metros cuadrados, más de 1.000 personajes, más de 13 días de montaje con 6 personas que han hecho posible esto. Todas ellas pertenecen a la Asociación Madrileña de Coleccionismo de Clics, y estamos con su presidente, con Miguel Siles. Gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, es increíble. Hay muchísima expectación en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza porque quizás es la manera de acercarnos a un hecho histórico que bueno, quizás lo teníamos olvidado.
Efectivamente, creo que se recuerda mucho otros hechos históricos no españoles, y nosotros queríamos reivindicar, lógicamente, cosas de nuestra historia, cosas que no son cercanas y que muchas veces nos pasan desapercibidas por aquello de que no hay grandes productoras de cine que hayan hecho famoso esto, como Robin Hood, Ivan Hood o tantas otras cosas que nosotros también tenemos y que las tenemos además realmente importantes, como fue este Paso Honroso de Hospital de Órbigo.
Y fue importante porque decíamos fue la última luz de la caballería en España.
Efectivamente, ya no era un tiempo en el que este tipo de torneos se llevaran a cabo, ni en España ni en Europa, posiblemente de lo último. Don Suero debía ser un nostálgico de aquellos momentos gloriosos de la caballería andante, y por eso es por lo que convocó este Paso Honroso, además por un tema de amor, ¿no?, que también es muy interesante, porque era su forma de decirle a doña Leonor de Tovar que estaba perdidamente enamorado de ella, ¿no?, y esto es lo que lo llevó a hacer este hecho de armas y de intentar romper 300 lanzas con todo caballero que pasara por este lugar.
¿Y qué es lo que hacía con los caballeros, por lo tanto, en ese puente que vemos ahí recreado?
Bueno, lo que tenían es, de alguna forma, cerrado el puente, el paso del puente, a todo el que portara arma, a todo el que fuera caballero, ¿no? Y a este se le retaba a este torneo, a una justa, y romper la cantidad de al menos 3 lanzas con los mantenedores, porque no era solo Don Suero, era Don Suero y 9 amigos familiares, caballeros también, que se erigían en mantenedores de la defensa de este puente, y no se le franqueaba el paso, salvo que pasaran por romper estas 3 lanzas. Si un caballero no quería, rehusaba el reto, entonces se le tenía por un hombre sin honor y se le obligaba a vadear el río por un vado y no pasar el puente, y además tenía que dejar un guante como prenda de que era un cobarde.
¿Hay aquí alguno que esté también vadeando el río o todos no han conseguido pasar el puente?
De hecho, es que no consta que ninguno rehusara el reto, o sea, todos lo aceptaron.
Tenían mucha honra.
Efectivamente, todos, vamos, por lo menos lo que consta, ¿no?, que todos lo aceptaron, y por tanto aquí no hay ninguno vadeando el puente.
Bueno, como curiosidad tenemos que decir que en esta localidad de León, en el mes de julio, se sigue recreando este Paso Honroso.
Efectivamente, hay un mercado medieval y además se recrea el tema de la justa con todo, una parafernalia importante que recrea el hecho histórico, porque además es uno de los grandes, vamos, de los hitos importantes de la historia de Hospital de Órbigo, cuyo alcalde, por cierto, nos ha llamado para felicitarnos por el trabajo realizado.
Claro, más de 1.000 clics con 50 construcciones procedentes de 6 colecciones de la asociación, que ha sido lo más complicado de este montaje porque se recrea la parte del campo, la parte de los caballeros, la población, el río, un molino.
Bueno, lo complicado siempre es idearlo, el diseño y especialmente el escenario. Después, colocar los clics o las casas y tal, esto, como es jugar, nos encanta y nos lo pasamos la mar de bien, ¿no?, como cuando éramos pequeños. Pero quizás el diseño y el montaje de este río, la ribera, tal, esto es lo que más trabajo ha llevado, porque prácticamente se ha comido 10 días de los 13 o 14 de montaje que hemos estado, ¿no? Y como digo, lo otro ya es muy divertido, porque lo otro es jugar de verdad, ¿no?
¿Y aquellos escudos son reales, son los de la época?
Sí, los escudos que hay en el palenque del torneo, como los que llevan los caballeros, son los escudos reales, el de Don Suero de Quiñones, el de Gómez de Ayer, el de Villacorta, los de Benavides, Río, en fin, aquellos caballeros que participaron realmente en este torneo, que fueron los mantenedores del Paso Honroso.
Bueno, y en medio de todo lo que estaba pasando, vemos aquí a dos peregrinos que lo que querían hacer era el Camino de Santiago, como ocurre habitualmente.
Efectivamente, por el Hospital de Órbigo pasa el Camino de Santiago, discurre, vamos, en la zona que discurre entre León y Astorga, y efectivamente hay peregrinos a lo largo de todo el camino, al principio y al final, sobre todo lo hemos puesto para que se vean bien, pero vamos, sobre el puente también hay unos peregrinos que efectivamente van pasando por el Hospital de Órbigo haciendo el Camino de Santiago, porque además la población nació al amparo de un hospital que los caballeros hospitalarios de San Juan de Jerusalén crearon, porque esto era una encomienda hospitalaria, y crearon este hospital precisamente para atender a los peregrinos del camino, y la iglesia de San Juan que lo hemos situado justo al pasar el puente.
¿Y aquel esqueleto que vemos allí al fondo, a la llegada del puente?
Bueno, pues digamos que es el hecho de que aquí se cumple la justicia, o sea, es un aviso a navegantes, que diríamos hoy, ¿no?, de que se anden con cuidado, que aquí se hace cumplir la justicia y que hay que portarse bien, ¿no?
Y lo que pasa cuando no cumplimos las órdenes, me imagino. Hay tantos personajes, tantos momentos aquí recreados, que me gustaría que Miguel Siles nos dijera qué es lo que quizás cree que llama más la atención al público o qué detalle no nos deberíamos perder.
Bueno, quiero decir, al público es muy variado, porque dependiendo de si es niño, de si es adulto, tal, cada uno se fija en una cosa. De hecho, cuando un diorama tiene esta cantidad de metros y esta cantidad de personajes, hay 100.000 historias recreadas, y cada uno que lo ve es como si viera un diorama diferente. Sin embargo, yo creo que lo que me resulta más llamativo y lo que no deberían de perderse es ese centro comercial que hemos situado en el centro de la población y que en los arcos hemos puesto diversas tiendas, porque primero recrea lo que pudo ser en la Edad Media el distinto tipo de comercio, y además porque tiene un montón de pequeños detalles, y yo creo que ese es además uno de los edificios más grandes que hay en la población, y creo que es uno de los sitios donde más detalles se concentra. A mí particularmente creo que es de las cosas que más me han gustado de cómo nos ha salido, aparte del propio río en sí, ¿no?
Se vende pescado, se vende carne.
Efectivamente, también licores, telas, productos de alfarería, hay una sombrerería, bueno, variado, como sería hoy un centro comercial, y bueno, entonces en vez de una calle comercial o tenderetes callejeros, hemos pensado que esta especie de mercado de abasto de centro comercial podía ser interesante, sería el mercado de abasto de la época que corresponde a los centros comerciales de la actualidad.
¿Y ese carro que transporta animales?
Sí, ese lobero, el que caza la alimaña, en este momento los lobos eran considerados, pues se comían las ovejas como un animal muy dañino y muy peligroso, bien está que Félix Rodríguez de la Fuente después nos demostrara lo contrario, pero para eso faltaban siglos. Y entonces ha cazado una serie de lobos y los lleva al pueblo para cobrar el precio prometido por haber cazado a estas alimañas.
Bueno, es que es increíble. Yo que llevo hoy aquí más de 40 minutos...
Cada vez encuentras una cosa diferente.
Claro, voy dando,
¿no?,
vueltas a esta exposición y cada vez me sorprendo con nuevas historias. Esto es lo que podemos ver en la planta de abajo. Hay tiempo para venir a ver este diorama, porque como nos decía de Miguel Siles, cuesta mucho montarlo. Bueno, pues vamos a tener tiempo para verlo también hasta el 13 de octubre. Pero arriba además se han recreado también en algunas vitrinas hechos históricos que no pasan por alto a la Asociación Madrileña de Clics.
Bueno, más que histórico, en este caso literario. Hay vitrinas dedicadas a Sherlock Holmes, a Ragnar, el de las calzas peludas, esto de la serie de vikingos que ahora hemos visto, pero bueno,
¿sí?,
ahí se basa en una obra literaria, ¿no? Esto de además está El Principito, podremos encontrar a Rapunzel, también La Conquista de Granada, porque es una obra literaria, quiero decir, ¿no? El cuadro de Pradilla, que es lo que se reproduce, está basado en la crónica del cura de los palacios, cuando narra el momento de aquel 2 de enero de la toma de Granada.
Dice Miguel que lleva más de 50 años coleccionando clics, que le entró el gusanillo a los 17 años, cuando ya estaba incluso en la facultad, y cuando un amigo le regaló la primera caja. Ya tiene 6.000 ejemplares, y me imagino que aparte de coleccionar, lo que ha hecho es profundizar mucho en la historia, porque claro, una cosa lleva a la otra.
Bueno, digo, primero, no me hagas tan mayor, que llevo 35 años
coleccionándolo,
porque si ya llevara 50 sería demasiado mayor. Ya
Ay,
lo
pobre.
Soy, no me exageres. Digo, sí, tengo más de 6.000 muñecos en este momento, y no sé si esto me ha llevado a la historia o la historia me llevó a esto. Soy un apasionado de la historia y me gusta, y además es una de las vocaciones de la propia asociación, contar historias con los críos. O sea, que el que quiera ver un juguete y el que quiera divertirse, esto es lo que va a ver, pero el que quiera aprender algo más, aquí se cuenta una historia, aquí se narra una historia. Siempre tratamos de que la exposición que hacemos, el diorama que montamos, tenga un trasfondo, vaya más allá, cuente o enseñe algo, y a quienes lo vean, pues bueno, puedan recrearse precisamente en esa lección de historia, o como sucede en los dioramas de arriba de literatura.
Estos montajes los vamos a ver en el horario comercial del Centro Arturo Soria Plaza hasta el 13 de octubre, pero además este fin de semana tenemos una edición especial de Toy Market, una feria donde vamos a poder adquirir, por supuesto, Playmobil, juguetes de Lego, de Star Wars, de Madelman, trenes eléctricos, soldaditos de plomo, y me imagino que todos los miembros de la Asociación Madrileñas de Click estarán aquí para adquirir nuevos ejemplares.
Lamentablemente, y digo lamentablemente, por el coste que tiene, no nos perdemos ni un solo de los mercadillos que se realizan en Madrid, que tanto aquí como en el Dune Experience o como en el Centro Dotacional de Arganzuela, Toy Market y Mercado de Juguetes de Madrid organizan. Y claro, porque nos encantan, porque siempre encontramos cosas que no tenemos, porque hay piezas de segunda mano o hay algunas cosas que ya han salido en Alemania y que aquí nos tardarán un año en salir, y la verdad es que siempre nos dejamos.
¿Y es una afición cara?
Bueno, no, quiero decir, es caro cuando se compra mucho, pero piensa que un clic lo podemos tener desde un euro. Sí. Claro, si quieres tener 1.000 clics son 1.000 euros. Eso sí es caro, pero vamos.
Poco a poco.
Esto es accesible a todo el mundo, depende de la cantidad que compre.
Y además es un desembolso que no llega a los 1.000 euros de golpe, sino, oye, pues eso, cada día a lo mejor un par de euritos para tener 2 clics, con lo cual eso siempre es beneficioso. Me da a mí, Gloria, que más de uno se va a acercar durante todo este fin de semana a disfrutar de ese diorama y también ya de paso a hacer alguna que otra compra, como nos habéis contado en esa nueva edición de Toy Market, que va a ser el sábado y el domingo. Todo sucede en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Gloria Talavera, Pedro Sánchez Noriega, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchísimas gracias.
Pues nada, aquí nos quedamos recreándonos con todos los personajes. Mira, me he detenido ahora en un artista, que en este caso lo que hace un artesano es reparar, creo que es una vidriera. Ay. Está aquí reparándola, así que hay de todo, hay muchos detalles.
Sí. En nuestro facebook.com/hoyenmadrid hemos puesto solo, bueno, pues un trocito. Para verlo completo ya sabéis que tenéis que acercaros al centro comercial, pero os podéis hacer ya una idea de la cantidad de clics que nos vamos a encontrar. 1.000, nada más y nada menos. Gloria, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Es una delicia. Si os gusta, no os dejéis la cámara de fotos, porque seguro que más de una hacéis.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Hoy en Madrid.
Tiempo para hablar de discapacidad. Ya sabéis que todos los jueves abrimos esta ventanita y que además en esta ventanita siempre nos encontramos con alguien que sabe mucho de esto, que además defiende los derechos de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, que nunca jamás en la vida callará, porque hay mucho que denunciar y mucho lo que se ha conseguido gracias precisamente al trabajo, pues por ejemplo, de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, con su presidente Occidente. Con Javier Font hablamos todos los jueves. Javier, muy buenos días y bienvenido.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Tenemos este tiempito para hablar de discapacidad, Carmen. Lo vamos a hacer acercándonos, además, yo creo que a un centro ya de referencia en el tratamiento de la lesión medular. Estoy hablando del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Es un centro, además, hay que saberlo, pionero en investigación, que ha desarrollado un sistema de rehabilitación virtual y a distancia para realizarla desde el propio domicilio.
Así es, hablamos del llamado sistema Toira. Es un sistema que sirve para la rehabilitación motriz de los miembros superiores, hombro, brazo, antebrazo y la mano. Este sistema de rehabilitación se está trabajando con él en el propio centro, ahí está, y se va, además, la novedad es que se va a utilizar en breve para que los pacientes con discapacidad puedan seguir la rehabilitación a distancia desde su propio domicilio, desde su casa.
¡Qué barbaridad! Doctor Ángel Gil, responsable de la unidad de biomecánica del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Estamos hablando de un paso muy importante, porque quizás una de las cuestiones más complicadas de la rehabilitación al margen, de lo doloroso que puede llegar a ser el proceso hasta que nos encontramos bien, es quizás el cansancio, ¿no? La pesadez de tener que ir todos los días al centro.
Sí, efectivamente. Las personas que tienen un proceso que les motiva una situación de discapacidad con frecuencia tienen que verse sometidos a prolongadas y dilatadas sesiones de tratamiento de rehabilitación. Entonces es muy importante, siempre en todos los tratamientos de rehabilitación un elemento fundamental es la participación y la motivación del paciente, ¿no? Entonces estamos haciendo muchos esfuerzos por conseguir diseñar elementos terapéuticos que favorezcan esa implicación y esa motivación de la persona que tiene que acudir a los tratamientos.
¿Y cómo funciona este sistema?
Bueno, pues es un sistema que en principio está implantado ya en nuestro hospital y con satisfacción para muchos pacientes y para profesionales implicados ya desde hace aproximadamente 2 años, y se basa en trasladar la persona, los movimientos de la persona, a un entorno virtual. Ahora, gracias a la incorporación de nuevas tecnologías, donde prácticamente pues nuestros hijos, todos los personas tienen en casa algún elemento que le permite jugar en este tipo de entornos, por ejemplo me refiero a la Wii, a la Kinect, pues se trata de aprovechar estos sistemas y trasladar los movimientos de la persona, ya digo, a un monitor. Mediante unos sistemas que capturan el movimiento, se ponen unos sensores a la persona y entonces esa persona cuando se mueve, pues esos movimientos se traducen en un avatar, en un muñeco que aparece en la pantalla que reproduce exactamente los movimientos de la pantalla, del movimiento de la persona. Y entonces, una vez trasladado al monitor, en el monitor aparecerán una serie de objetos o de dianas que la persona tiene que alcanzar. Y de esa manera estamos solicitando los ejercicios de rehabilitación que habitualmente solicita un profesional, pues eso los haría, digamos, alcanzando las dianas que aparecen en los juegos de la pantalla, ¿no? Es un poco la idea.
Una manera, desde luego, más lúdica de conseguirlo, y un beneficio pues para personas que, por ejemplo, pudieran haber sufrido algún accidente cerebrovascular, pacientes que tengan fracturas, pacientes incluso que padezcan esclerosis múltiple. Podrían ser muchas, ¿no?, las opciones.
Sí, en principio, claro, como habéis comentado inicialmente, nuestro centro se dedica básicamente y de forma monográfica hasta este momento al tratamiento de las personas con lesión medular. Y esto era una herramienta que pusimos a disposición de aquellas personas con lesión medular que tuviesen un nivel alto, una tetraplegia, o sea, problemas de movilidad en los miembros superiores. Pero una vez que hemos desarrollado la herramienta, hemos visto que prácticamente la tecnología y toda la aplicación que hemos desarrollado se puede emplear y se puede utilizar en principio cualquier patología que afecte a los miembros superiores, ya sea de origen neurológico, como por ejemplo pues una CV, una hemiplegia. También, por ejemplo, en el caso de esclerosis múltiple que tienen dificultad de movilidad en miembros superiores y trastornos de la movilidad del miembro superior debido a, por ejemplo, a una fractura, como comentaba, ¿no? Una persona que tiene una fractura de hombro y tiene limitación para la movilidad, pues también se podría aplicar este sistema. O sea que, aunque ya digo, inicialmente el sistema se originó en este centro destinado para personas con problemas de con lesión medular, pero digamos que ya la aplicación la hemos ampliado y se puede utilizar en un entorno mucho más amplio, ¿no?
Javier, desde luego esto es un avance espectacular.
Sí, la verdad que sí, es un avance en el que no existía cuando yo tuve la lesión y que quizás a lo mejor también hubiera sido interesante, ¿no? Que se hubiera avanzado pues con mayor celeridad en unos sistemas y unas tecnologías que nos facilitan pues eso, esa rehabilitación que habla el doctor. Yo quería primero saludar al doctor, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Y bueno, sobre todo decir, doctor, ya sabe que el no ir al hospital nos hace más cómodos, ¿no? El decir, bueno, hoy no me apetece, hoy no hago el ejercicio. ¿Hay algún sistema de control que verifique que el paciente está llevando a cabo esos sistemas de rehabilitación virtual y que de alguna manera se va graduando el esfuerzo y los, digamos, ejercicios que tiene que ir haciendo progresivamente para su rehabilitación?
Sí, bueno, yo creo que la pregunta es muy pertinente y muy interesante, ¿no? Y que me va a permitir comentar y ampliar alguna información relativa al sistema. Cuando hablaba del sistema de captura de movimiento, aquí en el hospital el sistema funciona con unos sistemas de cierta complejidad, ¿no? Porque son muy precisos. Pero hemos desarrollado también una aplicación que permite utilizar el sistema con la Kinect, o sea, uno que es un elemento que de amplio uso de que mucha gente tiene en su casa para juegos, y ese mismo sistema permite capturar la posición de la persona. ¿Con eso qué quiero decir? Que la persona podrá comprar su Kinect y descargarse la aplicación, pero nosotros queremos darle y diferenciarnos de los juegos terapéuticos con incorporándole un matiz terapéutico y de seguimiento siempre por un centro sanitario. O sea, de alguna manera, esto no va a ser algo que va a estar en la web y que cualquier persona pueda descargarse, ¿no? Sino que siempre va a estar vinculado a un centro sanitario. Uh-huh. En este momento estará vinculado a nuestro centro, ¿no? Y siempre va a tener, y para eso, la novedad que presentamos más recientemente, este verano, es la posibilidad de que esta aplicación esté en la nube, lo que se llama la nube, ¿no? Para poder intercambiar información con otros centros, con pacientes de domicilio. Quiero decir que el sistema de captura de movimiento es un sistema barato, como puede ser la Kinect, y que siempre esto va a estar ligado a un centro sanitario. De tal manera que el profesional, el fisioterapeuta, el terapeuta ocupacional, el médico rehabilitador, van a tener una información continua de cuáles son las ejecuciones del paciente en cada momento, ¿no? Para ir programándole efectivamente la terapia, ¿no? Porque esto, ya digo que no queremos descontextualizarlo del entorno sanitario. Estamos claro. aprovechando las nuevas tecnologías
Pero con un seguimiento médico.
¿Perdón?
Pero que con un seguimiento, las nuevas tecnologías, sí, pero sí, con sí. un seguimiento médico.
Efectivamente. Esto ya digo que aprovechamos las nuevas tecnologías para su mayor difusión, pero siempre que esté vinculado a un centro sanitario.
Sí, que se complementa, digamos, con lo que realmente no se desvincula al paciente del hospital, sino que se complementa con una herramienta que desde casa puede ir pues trabajando también. Y eso también entiendo que se desvincula un poco de la estancia permanente dentro del hospital, que también es lo que muchas veces decimos, ¿no? Llega un momento en el que el proceso de rehabilitación pues pasa a ser un proceso de mantenimiento y de ahí también forma parte de ese proceso de inserción social el que salga de un hospital, se encuentre ya con un entorno más normalizado, si tiene que estudie la persona que tenga esta lesión medular o tiene que ir al entorno del trabajo que acuda con normalidad. Entiendo que va en esa línea y si es así, desde luego, pues es muy favorable para todo esto, ¿no? Siempre y cuando, evidentemente, entendemos como pacientes que no nos desvinculemos totalmente del hospital, porque la relación siempre será continua a lo largo de nuestra vida, claro.
Sí, sí, yo insisto en el que es muy interesante resaltar el hecho de que es una herramienta de uso sanitario. Porque estamos acostumbrados a que la administración de cualquier aspecto terapéutico sea en un hospital o en un centro sanitario, ¿no? Ya digo, gracias a las nuevas tecnologías nos permiten saltar esa barrera y que se puedan administrar tratamientos dentro de un concepto terapéutico a distancia. Esa es un poco la idea. Y sin perder, ya digo, la monitorización del paciente y la comunicación con el terapeuta para ir ajustando los ejercicios en función de su situación.
Exacto.
Y una pregunta, si me permitís. Uh-huh. ¿Esta idea cómo surge? Quiero decir, entiendo que hay un departamento de investigación y desarrollo y alguien comenta, ¿no? Pues algunos expertos entiendo que trasladarán que existe esta posibilidad. ¿Y cómo se pone en marcha todo esto? Porque, digamos, lo que hay detrás de cuando ya está el sistema funcionando, ¿cómo surge la idea y qué comprobaciones hay previas para que esto veamos que tiene un éxito importante, ¿no?
Bueno, yo antes quiero aprovechar también este comentario para decir que esta idea y este proyecto en realidad es un proyecto de tres entidades, ¿no? En el que colaboramos el Hospital Nacional de Paraplegia, como comentáis, la empresa Indra y la Fundación Rafael del Pino. Entonces, en ese en ese intento de colaboración de estas tres instituciones, pues nos planteamos de qué manera, qué proyecto podemos desarrollar en conjunto para facilitar, digamos, la vida de las personas con discapacidad, en este caso con los similares, y bueno, pues yo creo que el que más interés suscitó en las tres entidades, de alguna manera porque teníamos una mayor aplicación y con una mayor aplicabilidad en el mundo real, pues era este, ¿no? Entonces, yo creo que es un proyecto muy interesante porque surge de la colaboración de expertos en el mundo sanitario, como tenemos aquí en nuestro centro, uh-huh. y que también tenemos esa parte de conocimiento de la tecnología y, a su vez, apoyándonos en una empresa líder en el mundo de la tecnología como a nivel nacional, como es Sindra, y también con el apoyo financiero de la Fundación de Alfa de Pino. O sea, quiero decir que el consorcio que hemos establecido, yo creo que era, bueno, reunía a tres entidades, yo creo, de gran potencia para llevar a buen cabo este proyecto.
Es una muestra más para demostrar que la investigación y el desarrollo de esa investigación conlleva a mejorar el bienestar y la calidad de vida de tantas y tantas personas, ¿no?
Que es de lo que se trata.
Importante.
Doctor Ángel Gil.
Felicidades por la iniciativa.
Felicidades y muchísimas gracias, doctor Gil.
Nada, muchas gracias.
Un saludo. El responsable de la unidad de biomecánica del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, recuerdo con quienes hemos estado charlando sobre esta cuestión tan interesante, ese poder trasladar a casa determinados ejercicios siempre monitorizados, siempre bajo control del especialista. Con Javier Font queremos comentar también un tema que nos preocupa. CERMI Madrid no está muy conforme con la decisión de la Comunidad de Madrid, Carmen, de prescindir de profesionales de apoyo para los alumnos con discapacidad.
CERMI Madrid además insta a la comunidad a replantearse la medida adoptada de prescindir de técnicos de integración social, diplomados universitarios en enfermería y fisioterapeutas en la atención a alumnos con necesidades educativas especiales que están cursando estudios en centros públicos de Madrid. Javier.
Pues sí, la verdad es que nos encontramos en una situación muy preocupante, ¿no? Y que pone de manifiesto, ¿no?, una situación concreta como la que estamos padeciendo, en la que la comunidad quiere prescindir de 50 trabajadores porque, bueno, según la reforma laboral, cuando pasan más de 24 meses en un periodo de 30, se convierten en trabajadores indefinidos. Y de alguna manera nosotros venimos a decir que es que eso ya se ha producido, porque si los contratos son por obra y servicio, evidentemente la obra y el servicio de la educación, de los cursos sucesivos, no es de duración determinada. Por lo tanto, creo que ya estaríamos hablando de un sistema de contratación en fraude de ley y, por tanto, esos trabajadores perfectamente podrían seguir siendo trabajadores en plantilla para atender, además, a personas con discapacidad, a las cuales se les olvida que no solamente existe una cuestión relacionada con el ámbito laboral, sino que además existen otras leyes que protegen a un colectivo, en este caso a los más vulnerables. Hablamos de personas, cuando a una persona de estas características, por ejemplo, una persona con autismo, se le cambia de profesional, se le cambia la rutina, se le cambia un sistema de trabajo constante, pues ve alterado su avance y ve alterado incluso su propia respuesta psicológica y, bueno, pues de alguna manera agrava la situación y desde luego el aprendizaje y las posibilidades de integración, ¿no? Sí que es cierto que anteriormente, pues hemos denunciado que la movilidad de estos trabajadores entre centros nunca la hemos entendido y que siempre ha tenido un efecto contrario al deseado y un efecto perjudicial para los chavales, y que se ha seguido haciendo progresivamente, no sé si muy bien, para demostrar ellos en sí mismos que no podían, que no pasaba nada por rotar a estos profesionales. Y lo que decimos es que, desde luego, si queremos seguir contando con profesionales altamente cualificados, que no roten de centros, porque es un absurdo, no sirve para nada, y que desde luego, pues que esa experiencia que ya se tiene de estos profesionales, pues que no la perdamos, ¿no? Y de alguna manera, pues venimos a decir también que se pone de manifiesto la falta de regulación de lo que es la educación para personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid. Mañana tenemos una reunión con la consejera de Educación, con Lucía Figar, le vamos a trasladar todas nuestras inquietudes, esta principal, la que está ocurriendo en estos momentos, que ha dado pie a que nos reunamos con todos los grupos parlamentarios para enfocarles esta problemática, se encuentran muy receptivos en echarnos una mano, y bueno, pues ahí vamos a intentar dar la batalla, desde luego, para hacer entender que no todo puede ser eliminado por aquello de que queremos que recortar costes y demás. Además, lo único que se percibe con esta actuación de no querer renovar a estos trabajadores y coger a otros con una experiencia de un mes y con una cualificación, pues que evidentemente con la experiencia que tienen los que se van es muy complicado conseguir, pues que si evidentemente queremos seguir teniendo trabajadores en contratos precarios, no significa otra cosa que al final posiblemente tengan una estrategia reducir el número de profesionales que vayan a formar parte de este equipo que trabaja en la integración del colectivo desde el ámbito de la educación. Claro.
Pues que vaya bien la reunión de mañana, Javier Font, muchísimas gracias.
Esperamos que sí, gracias a vosotros por ayudarnos a que la gente conozca más la vida de las personas con discapacidad, que al final seguramente que muy cerca de nuestro entorno tenemos a alguien que padece algún tipo de discapacidad.
La verdad que sí, aquí estamos para echaros una manita. Mil gracias, lo ha dicho Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Es importante, y simplemente lo digo para cerrar, que tenemos que felicitarnos, hay que decirlo porque nos gusta, porque esta semana se ha otorgado a España el premio Franklin Roosevelt Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad 2012. Se ensalza y se reconocen los logros alcanzados en esta materia a lo largo de los últimos años en nuestro país, y eso no deberíamos olvidarlo.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Onda Madrid.
Pues en nuestra biblioteca hoy, un libro muy especial. Su título, A rezar y a dormir. No os despistéis que seguimos hablando de lo mismo, ¿eh? Lo que pasa es que A rezar y a dormir lleva delante la almohadilla, ya sabéis, el hashtag que es con el que la religiosa Chisca Valladares se despide muchas noches de sus numerosos seguidores en Twitter. Un hashtag, asegura, no excluyente, dirigido a todos los que, creyentes o no creyentes, esperen unas palabras de ánimo, de esperanza o de entusiasmo. En este libro, de la que muchos llaman ya la monja tuitera, se recogen 99 de esos tuits. Todos ellos, Sergio, son citas de autores de variada procedencia, santos, ateos, comunistas, liberales, judíos, budistas, que Chisca Valladares desarrolla más allá de los 140 caracteres hasta convertirlos en mensajes que tocan en sus propias palabras el meollo de nuestra existencia.
Pues sí, Chisca Valladares, que además de religiosa, profesora, periodista, se estrenó en esto de las redes sociales para seguir el día a día del 15M y las primaveras árabes. Le movía el interés, dice, por conocer de primera mano lo que realmente estaba sucediendo. Se dio a conocer al gran público gracias a sus crónicas en el diario El Mundo sobre la Jornada Mundial de la Juventud de aquí de Madrid 2011. Y tuit a tuit descubrió la gran potencialidad que tienen las redes sociales. La tenemos ahí al teléfono, muy paciente. Chisca Valladares, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenas.
Que he visto que tiene además su página web magnífica, ¿no? Y ahí se presenta ella misma con estas palabras. Dice, soy religiosa de pureza de María, filóloga y periodista. Actualmente trabajo en el CESAC, colaboro con algunas revistas y también lo he hecho en El Mundo. Bueno, tiene cantidad, una ristra de colaboraciones, podríamos decir, ¿no?, con los medios de comunicación.
Unas cuantas, unas pocas.
Y en ella resalta, vemos en primer término esta frase, la belleza está presente en todas las cosas, pero solo se ve bien con el corazón. Intento llevar siempre una cámara conmigo.
Así es, y ahora mismo también la tengo aquí.
¿Dónde se encuentra ahora mismo, Chisca?
Ahora mismo estoy en Antena 3, en un chat digital con los lectores.
Que no para. Bueno, ¿cómo surgió este libro, Chisca?
Mira, pues yo creo que el hashtag es la forma de despedirme cada noche, y he descubierto que en Twitter que es muy necesario transmitir un poco de esperanza, un poco de optimismo a este mundo, y bueno, el libro ha sido una oportunidad tremenda para poder ampliar ese mensaje que ya estaba llevando a través de Twitter. Y creo que, vamos a ver, espero que pueda ser útil para mucha gente.
Uh-huh. Y podríamos resaltar, yo creo que resaltar sobre todo la tolerancia, ¿no? La amplitud de miras con que recoge aquí la perspectiva, porque incluso podríamos hacer, si me permito una pequeña broma, una cita del adversario, del Talmud, ¿no? Que tengo yo aquí, la lista de Schindler, quien salva una vida salva al mundo entero, es decir, que recoge pensamientos incluso de otras religiones.
Sí, porque estoy convencida de que hay un solo Dios, y que algunos le pueden llamar Jehová, otros le llamarán Yahvé, otros Alá, y yo le llamaré Jesucristo, ¿no? Pero que en realidad todo ser humano es un ser espiritual, y un ser que vive, que vibra por lo mismo, que siente, y a veces siente vacío, a veces siente plenitud, y ahí yo estoy convencida de que está Dios presente. Entonces, bueno, no tienen ningún problema con mi religión el poder citar a otros. De hecho, el Vaticano II hablaba de las semillas del verbo esparcidas por el mundo, ¿no? Bueno, me encanta poder encontrarme con otras personas de otras religiones, de otros pensamientos, me enriquecen, y creo que si habláramos más entre todos, seguramente este mundo podría ser un poquito mejor.
Desde luego que sí, y además se nota, ¿no?, que está gustando esta otra manera de contar o de relatar lo que nos encontramos a nuestro alrededor por la cantidad de seguidores que estás teniendo en Twitter.
Sí, bueno, a mí me ha sorprendido mucho ese tema. Creo que la gente no me sigue por mí misma, sino por lo que represento, y creo que todo el mundo pues está necesitando ese mensaje de esperanza, ese mensaje positivo, algo que le llene un poco, que le dé ganas de seguir viviendo, sobre todo cuando ha habido tanta dificultad, ¿verdad?, aquí en España, y cuando ha habido tanto sufrimiento.
Uh-huh. Ahora mismo lo tengo abierto, Siskia, por la página 90, y veo una frase de Santa Teresa de Jesús: de devociones absurdas y santos amargados, líbranos, Señor.
Estoy totalmente convencida de eso.
Era una santa un poco rebelde, ¿no? Como Siskia, quizás, si me lo permite.
Puede ser. Yo creo que lo que es auténtico tiene que liberarse, se libera, de hecho, de todo lo que es artificial, lo que es atractivo es lo que es auténtico. Uh-huh. Y a veces tenemos una pseudomística que no atrae. Y bueno, sermonear hoy por hoy creo que no es el camino.
Uh-huh. Más los hechos, ¿no? Los ejemplos que las
palabras.
Sí,
la vida. Yo creo que lo que convence es la vida. Un testimonio de vida que sea atractiva, porque el mensaje que tenemos y porque lo que nosotros creemos nos atrae, pues tenemos que contagiarlo, se nos tiene que notar.
Uh-huh. Bueno, y de eso da buena cuenta en el prólogo. Justino Sinova dice que llegó un buen día a Siskia, ni corta ni perezosa, se presentó en la redacción del periódico El Mundo a hacernos la competencia directamente, ¿no? Bueno, también es periodista.
Bueno,
¿cómo tuvo ese arranque? ¿Cómo fue?
Bueno, mira, fue una forma muy casual, porque resulta que a mí me destinaron al CESAC, que es la universidad que nosotros tenemos, donde tenemos una facultad de periodismo, y me destinaron para dar clases ahí. Y le dije a mi general, le digo, mira, yo no puedo ir ahí si yo no estoy preparada, si yo no estoy formada, déjame al menos poder tener un tiempo para ello. Y me dijo, bien, pues busca algo que creas que te sea útil y adelante. Uh-huh. Entonces estuve buscando, y lo que más me pareció adecuado para mi labor que iba a realizar después fue el máster de periodismo del Mundo. Y así fue como me presenté ante Justino Sinova, que no sabía ni quién era en aquel tiempo. Y la verdad es que fue desde el primer momento un encuentro que ha durado hasta hoy.
Ajá. Tengo aquí otra cita de Víctor Hugo: el futuro tiene muchos nombres, la capacidad de crear nuestro propio futuro, ¿no? No mirarnos al pasado y trabajando siempre, mirando hacia adelante, ¿no?
Exacto. Sí, yo creo que a veces miramos demasiado al pasado. Y bueno, al pasado solo hay que mirarlo para aprender, aprender para seguir adelante. Pero ni siquiera para coger impulso hay que ir hacia atrás. Yo creo que tenemos que mirar hacia adelante, y tenemos una gran capacidad en nosotros mismos que a veces ni siquiera hemos descubierto, y que es muy necesario para poder creer que es posible. Que es posible lo que nuestros sueños nos están indicando, que tenemos una buena brújula ahí dentro.
La brújula de nuestros sueños, qué bonito. ¿Conseguiremos con la brújula de nuestros sueños llegar a un futuro más bonito que el que tenemos?
Yo creo que si lo creemos, sí. Si lo visualizamos, si ya lo estamos viendo en nuestro interior, es posible. Incluso empezar por pequeñas cosas en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro entorno inmediato, ¿no? A veces hay cositas pequeñas que queremos. Yo qué sé, una chica me decía que es que me gustaría ir al gimnasio, pero no encuentro el modo, pero yo sueño con ir al gimnasio. Bien, pues hay que empezar por ahí, ¿no?
Bueno, tengo aquí dos frases relacionadas precisamente con eso, con la mirada. Una es de Alejandro Dumas, que dice: la vida es fascinante, solo hay que mirarla a través de las gafas correctas, seleccionada por Siskia, por supuesto. Sí. Y otra del propio Gandhi, que yo creo que viene muy al pelo ahora mismo en este ambiente prebélico y de revanchismo que estamos viviendo, ¿no? Dice: ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego. Qué sabias palabras.
Totalmente, totalmente. Ese lo relaciono con el número 84 de Tolstoy, en el que dice que el mal no se vence con más mal. Yo creo que, sobre todo ahora con el tema de la guerra de Siria, es muy necesario tener presente que no es con la violencia que se apaga la violencia. O sea, podemos asesinar al asesino, pero no al asesinato. Yeah. Y claro, más armas no van a resolverlo. Lo que necesitamos es más diálogo, más sentarnos y más sentarnos largo, ¿no? Poder dialogar hasta poder encontrar los puntos comunes que nos podrán llevar a la paz.
Siskia Valladares, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros por haberme invitado y gracias a los oyentes.
Hasta luego. A rezar y a dormir, y eso, a dejarnos guiar por la brújula que marca el destino de nuestros sueños.
Son las 11.